Esta tarde seguimos hablando de medio ambiente y en este caso de los impactos medioambientales como una especie de daño colateral de la guerra, algo en lo que, claro, probablemente uno no piensa en una primera instancia, pero sin duda que ha habido históricamente enormes impactos de la guerra, de manera directa, de manera indirecta, y es algo que está sucediendo ahora en Ucrania, que tiene que haber sucedido de una manera similar en otros conflictos armados en el planeta. Estamos con José Miguel Arriaza, que es director de la Escuela de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián. Profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Polo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y hablemos justamente de la destrucción del medio ambiente como un daño colateral de la guerra. Esto podemos hacer primero, si le parece, un recorrido histórico de las consecuencias que han dejado, por ejemplo, los dos grandes conflictos, los más grandes dentro de la serie de conflictos que hubo durante el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Sí, mira, la verdad es que, como tú señalabas, Polo, el tema del medio ambiente pasa un poco desapercibido cuando hay un conflicto armado, pero sin duda que es un tema bastante relevante y donde se generan muchos impactos. Si uno hace un recorrido respecto a las grandes guerras mundiales que hemos tenido, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que los impactos ambientales fueron significativos, sobre todo en aquellos países donde se producía este conflicto armado. Por nombrar algunas consecuencias, ¿cierto?, de estos grandes conflictos, ¿cierto?, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad, por ejemplo, de uso de herbicidas o defoliante, que hacía que las plantas murieran, ¿cierto?, para de alguna forma evitar que los soldados se escondieran, ¿cierto?, o generar emboscadas. Por lo tanto, ahí se destruyeron una cantidad de hectáreas impresionante de bosques o de flora y fauna nativa, ¿cierto? ¿Cómo no señalar también todo aquello que tiene que ver con la contaminación de las aguas producto de estos mismos usos químicos, muchas veces también armas químicas que destruyen, ¿cierto?, gran parte de los ecosistemas? Y también todo lo que tiene que ver con las explosiones que se producen muchas veces en plantas, ¿cierto?, extracción de petróleo, o lo veíamos ahora hace poco, el riesgo, ¿cierto?, del ataque a una planta nuclear, lo que desencadenaría un efecto medioambiental sin precedentes en toda esa zona. Por lo tanto, los conflictos armados por sí, ¿cierto?, al no discriminar dónde caen los misiles muchas veces o qué tipo de infraestructura se va destruyendo, van generando impactos, ¿cierto?, que para el medio ambiente son muy importantes.
Y son, claro, tal como tú lo describes, impactos locales, pero también impactos globales. En el caso de los impactos globales, ¿cuáles dirías tú que son los más relevantes?
Bueno, los más relevantes tienen que ver primero con la gran cantidad de incendios que se producen, sobre todo cuando se destruye infraestructura energética, por ejemplo, plantas a petróleo o lugares de extracción de petróleo. Ahí podemos tener incendios que pueden durar décadas en lograr apagar esos incendios donde tenemos fuentes de extracción de petróleo, por ejemplo, y la contaminación a nivel local por gases de efecto invernadero que producen este tipo de incendios es bastante significativa y genera un impacto global importante, contribuyen de manera significativa a lo que hoy conocemos como cambio climático. Y también, obviamente, el uso, ¿cierto?, de ciertos químicos que van directamente a los ríos, que contaminan una gran cantidad de kilómetros, ¿cierto?, a lo largo del río, que desembocan finalmente a nuestros mares y van generando también impactos importantes, sobre todo en esos ecosistemas, ¿cierto?, acuáticos.
Estamos conversando, les recuerdo, con José Miguel Arriaza, director de la Escuela de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián. Escuchaba hace poco a Yuval Noah Harari hablar acerca de el tema de la guerra en Ucrania, y bueno, dentro de las muchas cosas que planteaba con respecto a esta guerra es de alguna manera la distracción de recursos que significa, por ejemplo, y utilizaba ese ejemplo, el de Alemania, que decidió aumentar su gasto militar en un porcentaje bastante importante, llegando, no recuerdo bien si era 4 o más por ciento, o más incluso por ciento del PIB. Y claro, muchos de esos recursos pueden y a lo mejor ya se estaban destinando o iban a ser destinados a uno de los asuntos más fundamentales y más urgentes que enfrentan todos los países y el planeta en su totalidad, que es justamente la crisis global de cambio climático.
Así es, Polo. Lo que ocurre con los conflictos bélicos y sobre todo conflictos bélicos a esta escala donde se involucra una gran cantidad, pero sí también directamente, es que bueno, los países empiezan a reforzar de alguna forma sus sistemas de defensa. Eso hace que haya un aumento en la demanda de materias primas, principalmente para la producción de armamento, ¿cierto? Pero también no olvidemos que este tipo de conflictos genera un desequilibrio también, por ejemplo, a nivel energético. Hoy en día, por ejemplo, gran parte de Europa está en la discusión si volver a la energía nuclear, algo que ya, por ejemplo, para Alemania está un poco atrás y ya había tomado la decisión de cerrar sus plantas nucleares. Pero hoy en día surge, ¿no?, esta discusión al ser Europa un país que depende energéticamente de Rusia, del gas ruso, ¿cierto? Genera esta incertidumbre de volver a fuentes de generación de alguna forma que son más contaminantes. Alemania, como te digo, con la energía nuclear o la construcción de nuevas centrales a carbón. Hoy el mundo está en un plan de descarbonización, pero estos conflictos sin duda que generan incertidumbre en el abastecimiento energético para la población y los países empiezan a tomar esos resguardos. Por lo tanto, empieza a haber un sobreconsumo de materias primas, empiezan a aparecer nuevamente sistemas de generación energéticos que son altamente contaminantes, y esto lo único que hace es generar un retroceso en todo lo que se había avanzado hoy en día en materia ambiental a nivel mundial. Por lo tanto, las guerras y los conflictos, ya sean a nivel local o a nivel ya más ampliado, a nivel global, van generando un retroceso importante en materia medioambiental, que después se ve también directamente relacionado con cómo afecta esto a la sociedad, a las poblaciones.
Y tal como ocurre con el efecto o los efectos de distintos fenómenos, entre ellos el fenómeno de crisis ambiental, son los países y las personas más vulnerables los afectados de manera más profunda y en un primer momento. Y eso, imagino que también producto de la guerra se va a ver el efecto, este daño colateral, que en definitiva lo sufren también los más pobres.
Así es, son los más pobres los que se ven mayormente afectados por estos conflictos bélicos, ¿cierto? Una gran cantidad de población que se mueve de un país a otro de manera importante. Ya veíamos que cerca de 3 millones de personas han salido de Ucrania en busca de refugio. Eso le pone presión también a los otros países. Se generan campamentos improvisados donde no tenemos agua potable, donde no tenemos alimentos, donde no tenemos sistema de saneamiento. Por lo tanto, todo eso va generando también un grado de contaminación importante. Las mismas ciudades que son destruidas por el conflicto, no tenemos planta de tratamiento, recolección de residuos. Por lo tanto, después cuesta mucho recuperar no solo la infraestructura, sino que la calidad ambiental de las ciudades para que la gente pueda volver a vivir de una manera limpia y amigable, ¿cierto? Por lo tanto, y ahí son los más desposeídos, son los que se quedan finalmente en las ciudades resguardándose porque no tienen la posibilidad de escapar, de salir, los que van sufriendo también las consecuencias medioambientales de estos conflictos.
¿Hay algo que se pueda hacer al respecto, más allá obviamente de terminar con esta guerra allá en Ucrania y con tantas otras, pero que pueda de alguna forma, no sé, asumir como un dato la ocurrencia de estos conflictos bélicos y mitigar o no sé, adaptarse y promover que los países se adapten a sus efectos?
Mira, es muy difícil, Polo, porque la verdad es que son conflictos tan impredecibles en su desarrollo, es tan impredecible el tipo de armamento que se va a usar, las estrategias que van a ocupar los países en la guerra, que la verdad es complicado poder anteponerse o anteponer medidas para esta situación. Yo creo que la gente o los gobiernos, cuando están a las puertas de un conflicto bélico, lo que buscan es de qué manera asegurar la seguridad de las personas en alimentos, en bebidas, ¿cierto?, en agua, pero el tema medioambiental pasa absolutamente a un tercer o cuarto plano en estos tipos de conflictos, así que yo lo veo complicado desde ese punto de vista.
Claro, y probablemente eso hace también que el daño y el efecto en definitiva se profundice. Tú decías, y utilizaste una palabra que también se me está viniendo a la cabeza, retroceso. ¿Es posible calcular en cuánto significa ese retroceso? Estamos hablando de años, de décadas, en términos de los avances que ha habido en materia ambiental.
Sí, sin duda que yo, mi opinión es que esto nos genera un retroceso de décadas, sobre todo en materia energética, que es el gran pilar hoy en día que el mundo está buscando avanzar para luchar contra el cambio climático. Recordemos que la quema de combustibles fósiles es uno de los grandes principales componentes del cambio climático, y al volver gran parte de Europa al uso de combustibles fósiles, al uso de energía nuclear, al encarecer los costos también de estos combustibles a nivel mundial, se va generando un retroceso que para mí, a mi juicio, es un retroceso de décadas. Y también en materia de conservación de biodiversidad, recordemos que la biodiversidad es la base fundamental para la vida en la Tierra. Si destruimos la biodiversidad, nuestros bosques, nuestros animales, lo que está en riesgo también es la existencia del ser humano en el planeta.
Le queremos agradecer muchísimo a José Miguel Arriaza, director de la Escuela de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien.
Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a escuchar, ¿eh?